Desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, estamos hablando del merecidísimo homenaje a ese embajador de Colombia que es Carlos Vives. Seguramente, pues, muchos medios quieren hablar con Carlos y se lo merece. Con los invitados, con todas las leyendas de la música, con los que están por ocupar en un futuro cercano el puesto de Carlos. Pero había un personaje en esa gala que tenía una expresión en su cara única. Yo la miré mucho toda la noche y pensaba, ¿qué pasará por la mente de esta mujer? Nos atiende a esta hora esa señora, doña Araceli Flores Restrepo, quien es la madre de
Carlos. Restrepo Flores.
Restrepo Flores. Doña Araceli, buenos días y felicitaciones.
Buenos días, hijito, ¿cómo está?
Muy emocionado por usted.
Gracias, estuvimos en la misma mesa acompañando a Carlos con tu señora. Estuvimos todos muy contentos, muy orgullosos de Carlos, como siempre. Como persona del año, no cabíamos de la alegría y de lo que ha sido Carlos para todo el mundo y más para su familia. Muy contentos, muy orgullosos.
Sí.
Porque fue única.
Sí.
De manera que gracias por haberme tenido en cuenta y de haber estado en nuestra mesa. Muy orgullosos.
Doña Araceli, fue un gran honor, pero mientras que había tanto aplauso y desfilaban Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra y subía Rubén Blades y se abrazaba Goyo y los artistas de México, de Argentina, yo la miraba a usted y usted estaba feliz, pero me preguntaba, ¿qué estará pensando esta señora? ¿Qué le pasó por la mente anoche durante toda esa gala? ¿Qué pasaba en su mente, en su colección de recuerdos que sucedía?
Muchas cosas, muchos recuerdos amables desde chiquito. Fue una persona siempre dedicada al ejercicio, a su bicicleta, a jugar fútbol. Si no hubiera sido cantante, yo creo que fútbol hubiera sido para él una gran cosa, porque vive muy orgulloso de fútbol y de enseñar en Pescadito a los niños que jueguen fútbol, a esas escuelas que están formando allá tan lindas. De cuenta de Carlos, ha hecho cosas muy lindas de la Perla. Entonces, pues orgullosos, como me siento yo, se siente toda la familia y toda la gente que lo quiere, que ha sido mucha. Mucha.
Claro que sí.
Empezando por usted, que siempre ha querido tanto a Carlos, que siempre ha hablado también de él. Muchas gracias. Muchas gracias.
Doña Araceli, un poco en línea con eso que le preguntaba Julio. ¿Usted se acuerda cuando Carlos era chiquito, la primera vez que usted lo vio haciendo algo relacionado con música, que usted dijo, caramba, este muchacho mío como que se le da lo de la música?
Sí, desde chiquito, que empezó con su otro hermano a aprender clases de guitarra, que lo veía tan dedicado a eso, que nos quedábamos alarmados, y como aprendió de rápido la guitarra, de manera que era muy consagrado, demasiado consagrado, fuera de sus estudios, a todo lo que no estaba en el colegio, lo hacía él en el día, corriendo, con la bicicleta para arriba y para abajo, jugando fútbol. Vivíamos en un barrio muy bonito, pero que apenas estaba empezando, y le mandábamos a arreglar los lotes que habían desocupados, que eran muchos, se llamaba Bavaria, y ahí era donde jugaban ellos todo el tiempo, desde que no estuvieran estudiando. ¿Qué más le cuento yo? No, todo lo demás siguió por añadidura, ¿no? Después vinimos a Bogotá y ahí él no dejó nunca de correr ni de montar en bicicleta ni nada, sino de pensar que ya iba a terminar su bachillerato y que qué iba a ponerse a hacer. Al fin resolvió que quería teatro en vez de ser médico o odontólogo. Él quería ser pertenecer a la escuela de teatro, y así fue, se le dejó hacer eso, porque yo creo que cada hijo debe hacer lo que quiere, lo que pueda hacer o le guste, y dejarlos volar. A los hijos hay que dejarlos volar. No es lo que uno quiera, es el futuro de ellos, no el de uno. Doña, eso pensábamos los papás y la familia, que cada uno tenía que hacer lo que le naciera, lo que le gustaba. Y así fue. Y mira dónde llega Carlos, una cosa increíble. Todo el mundo lo conoce, y fuera de eso, yo alarmada de todo el mundo, como lo quiere, sus compañeros de música, sus cantantes, todas las bellezas que hablaron de él, Rubén Blades y Gloria Estefan y Emilio, Juanes, como entró a ese escenario lleno de alegría por su amigo, y la niña Pastori, como cantó y como arregló esa canción de Carlos, La Cumbia de Todos. Una belleza, una hermosura. Carlos lloró muchas veces de alegría de ver lo que lo quieren. Y yo también, yo no he hecho sino llorar, pero de alegría. Todo ese gentío como lo quería, como hablaban de él, de hermoso. No, no podemos más sino tener ese corazón hinchado de alegría, de pensar que un hijo mío pudo haber llegado hasta este momento. Para mí era increíble y muy merecido. Yo sabía que él iba a llegar muy lejos, y lo que le falta.
Sí, doña Araceli, esa lloradera era contagiosa en esa mesa, a pesar de que usted era la dueña de la mesa, la señora de la mesa. Pues usted inspiraba el orden de cuándo llorar y cuándo no llorar. Sin embargo, como pasaban tantas cosas, yo pensé que ya lo que pasó era lo más grande de lo que había pasado, y resulta que algo más lo superaba. En algún momento usted dijo, bueno, ya esto se tiene que acabar aquí, esto no puede seguir, no puede seguir saliendo tanta gente tan importante para hacerle el homenaje, sí, a Carlos. Hubo un momento en que usted dijo, bueno, ya, esto es lo máximo, aquí terminó. ¿En qué momento usted creyó que se acababa el espectáculo?
No, pues cuando tal vez se presentó Gloria y Emilio Estefan, ¿no? A cantar mil canciones, o Juanes. Pero cuando empezó esta Nina Pastori, a arreglar la cumbia de todos a su manera, eso fue una cosa muy emocionante, tan emocionante que me atrevo a contarte que tú lo viviste, porque estabas al frente nuestro, que él lloró. Él no podía creer que esa señora estuviera cantando de esa manera su canción, que la haya arreglado de esa manera. Eso fue muy emocionante, pero mucho, mucho. Y después de todos los demás que cantaron, con el amor que cantaron hacia él, como hablaban de él, ¿te acuerdas? Que hablaban bellezas del compañerismo de Carlos, de la ayuda que habían tenido, de lo que habían aprendido de él. Muchos de ellos lo contaron y se veían muy orgullosos y muy contentos.
Doña Araceli, en ese recorrido de anoche, pues está un poco la historia de los últimos 30 años de Carlos. Pero antes de esos 30 años, yo viví otros 10 años de Carlos en solitario. Y él ya tenía otros 2 años más cantando desde la universidad, en algún bar, en alguna taberna. En ese momento, Carlos estaba construyendo una historia que luego, con lo que pasó con su revolución del vallenato, pues marcó un antes y un después. ¿Usted cree, doña Araceli, o usted en ese momento que comienza esa revolución del vallenato hace 30 años, ¿a usted le preocupó lo que él estaba haciendo? Uy, se está metiendo en una pelea que quién sabe cómo salga, ¿no? Está volviendo rockero a Egidio Cuadrado. ¿Eso le preocupó?
No me preocupó para nada. Yo sabía que Carlos iba por donde debía ser. Él no iba a mancillar una música tan importante como la de Valledupar. Eso no, nunca lo hubiera hecho, todo lo contrario. Y aunque algunas personas en un principio, como cambió tanto la música vallenata con los instrumentos, lo criticaron, pero después comprendieron que Carlos había hecho una cosa muy buena, ponerle guitarra, ponerle tantos cosas para tocar, ¿no? Tantos instrumentos. Y no, yo nunca lo vi mal, porque es que Carlos para mí ha sido maravilloso, inteligente a morir, y que nunca va a ser nada que pueda ofender un pueblo o pueda ofender los cantantes de ese pueblo, como fue Valledupar. De manera, doña, que yo siempre he sido orgullosa de él.
Doña Araceli, cuando estaba arrancando la carrera de Carlos, cuando estaba haciendo todavía rock en español y baladas, antes del vallenato, antes de que empezara a hacer ese sonido que lo hizo tan, tan grande, ¿él en algún momento se acercó a usted angustiado, preocupado, derrotado, porque sentía que las cosas no iban como las soñaba?
No, siempre estuvo seguro de sí mismo y de lo que hacía, y de lo que hace, y de lo que va a hacer. Siempre, siempre. Él es un hombre que si se metió por allí salió. Es un hombre muy, muy seguro de sí mismo, y la inteligencia no puede con él. Es una maravilla.
Doña Araceli, antenoche, yo sé que anoche usted durmió con el corazón hinchado, pero antenoche, antenoche ¿cómo durmió?
Antenoche, bien, bien, dormimos bien.
Pero no ¿le habían dado alguna pista? Porque como todo era una sorpresa, ¿le habían dado alguna pista de lo que podía pasar?
Pues no, para mí fue todo sorpresa. Porque yo nunca había estado en cosas de así, nunca había viajado con ellos a las cosas que lo habían premiado, que le iban a premiar, nunca. Esta fue mi primer vez de estar con algo tan importante. Y no, nunca he pensado que a él le pueda pasar algo malo porque se metió en una cosa que no podía o que no pudo. No, nunca. Eso no esperarás nunca de Carlos.
Doña Araceli, Carlos, además de ser el mejor embajador que tiene Colombia en el mundo, Carlos, además de ser un talentoso artista, es un hombre muy comprometido con causas sociales, con la Perla, sí, con su fundación, con sí, su pescadito y con la región, y él vive y sueña y piensa mucho en su Santa Marta de aquel entonces, de ese barrio que usted nos contó. Y eso, pues, en algún momento le puede pasar por la mente que él podría servirle mucho más a la comunidad, por ejemplo, desde un cargo público, de una posición de elección. ¿Ese fantasma ha habitado en ustedes de que Carlos pueda llegar a hacer una pausa en su música y dedicarse a ayudar a la gente desde un puesto público?
No necesita de eso, porque siendo cantante ha podido salir adelante con La Perla, ha podido salir adelante con Pescadito, que ha ayudado a mucha gente a que salga de, como su papá, que ayudaba tanto a los futbolistas y que estaba siempre en en el fútbol. Pero él, con su música, puede ayudar, como nos ha dado prueba, de tanta gente que ha ayudado, de tanta gente que sigue con los indígenas, por ejemplo. Los indígenas lo adoran. ¿Por qué? Porque los ha ayudado en todas formas también, ¿no? A los futbolistas, a todo Pescadito, les ha ayudado con sus calles. Pescadito era muy abandonado y ahora está saliendo adelante gracias a Carlos y a La Perla.
Sí, doña Araceli, vamos a Pescadito y vamos a esa Santa Marta de los sueños de Carlos. Un oyente se debe estar preguntando, ¿y por qué esta señora termina allá? ¿Usted dónde nació y por qué termina en Santa Marta?
Bueno, yo nací en Medellín, en la ciudad de Medellín. Mi familia era de Titiribí por parte de mi mamá. La vine a conocer hace 4 años a Titiribí porque Carlos quiso llevarme a conocer el pueblo, que todavía lo había uno que otro persona lejana ya, pero que vivía todavía en Titiribí, se acordaban de mi abuelo, y en fin. De manera que, por parte de mi papá, Restrepo Uribe era de Envigado. De manera que todos también antioqueños por parte y parte. Esa era mi familia. Mi mamá murió cuando yo era muy chiquita y no, desgraciadamente, no la conocí. A mi papá sí, él me crió hasta que me casé y me fui a vivir a Santa Marta. Sí.
Doña Araceli, en su entorno familiar, los nietos, es decir, los hijos de Carlos, han demostrado también, algunos de ellos, unos más que otros, que les gusta la música, que quisieran seguir el sendero de su padre. ¿Usted ve ahí alguno de esos nietos que efectivamente pueda continuar con el camino de él?
Yo sí creo. Te cuento que Elena es una persona que dice que quiere seguir la carrera de Carlos, haciendo una pequeña carrera en forma, como Carlos la hizo también, de publicidad, pero Elena quiere seguir los pasos de Carlos. Lucía, que vive en Nueva York, quiso hacerlo, cantó varias veces con Carlos, pero después se echó para atrás y se dedicó a otras cosas en Nueva York. Pero que yo sepa, Elena, se va a dedicar a eso. Y hay otro que te voy a contar. Mi hijo Guillermo tiene unos nietos que yo adoro también, chiquitos, acaban de cumplir 6 años. Y el chiquito, desde que sabe hablar, dice que él va a ser cantante. Y él, todas las canciones que le enseñan en el colegio, llega cantándoles a la casa. Y yo voy a ser cantante, yo voy a ser cantante. Esa es, y tiene 6 años. De manera que tal vez a mí no me va a tocar, pero yo sé que él va a seguir la carrera de Carlos también. Se llama Jacobo.
Sí, Jacobo. Doña Araceli, qué placer escucharla y disfrutarla en un día tan especial como hoy. Y sobre todo, destacar esa experiencia que nunca ni usted ni yo vamos a volver a repetir. Ojalá que volvamos a repetir estar juntos, usted y yo, pero nunca repetiremos las personas que estaban en ese escenario. ¡Qué orgullo!
Así es, orgullo es.
Orgullo de su hijo y de pues nuestra ya muy lejana amistad. La felicito.
Muchas gracias a usted, y me fue muy placentero estar con usted sentado, aunque no tuvimos tiempo de conversar. Una persona que estaba observando todo lo que veía, pues yo estaba al otro lado en la misma mesa. No tuve tiempo de hablar con usted, pero me enorgullecio. Estuve muy orgullosa de estar con usted en la misma mesa.
Eso, así de simple. Estaba correspondida, doña Araceli. Feliz mañana.
Gracias.